Saludos a Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Alberto Volonté, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, nos va bien.
Carmen Tornaría, ¿tú qué dices?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo, bien. Y, bueno, Mauricio, por lo visto, fantásticamente bien.
Y sí, tú vas a pensar que muy bien,
sí. ¿Sí? ¿Cuánto faltaste, Mauricio? Ya habíamos perdido la pista.
Mirá, bueno, no, tuve como un mes de gira, me pasé hablando, presentando libros, firmando convenios, con algunas cosas muy, le estaba contando a los compañeros de la tertulia, antes de la tertulia, muy emocionante la invitación de la Cruz Roja.
¿Cuántas ediciones tenés en marcha en Europa?
Mira, que salieron en este viaje, salió la carta que nos llegaron en Francia, en París, y anuncian ya la salida de Medio Mundo para el año próximo, que allí se va a llamar El Carpintero, porque Medio Mundo no lo conoce. Después en Italia se sumó a las cartas que nos llegaron, que salió el año pasado, Memorias del Calabozo, y Conversaciones con la Alpargata, y bueno, y en España sí se dio una cosa media.
¿Le dejaste el título a Conversaciones con la Alpargata?
Le dejé el título de Conversaciones con la Alpargata.
¿Sabes la traducción?
Sí, mira, en francés ya la publicaron en Conversación avec les Patriques. Oh. Toma mate. Y en italiano.
¿Y toma mate, ¿cómo lo pones?
Bueno. No, muy bien. Y en España, bueno, salen dos al hilo ahí. Uno, Lo Grande de Ser Chiquito para Niños, este año. Este año, antes de fin de año. Y después El Barrio en una Fiesta, pero con otro título. Porque ahí hay un personaje que es un republicano español que viene después de la lucha en España, y se va a llamar Un Republicano Vuelve a las Barricadas, que vuelve a las barricadas del Estadio Centenario cuando el alzamiento de los tuberculosos, que levantaron barricadas para que no se inaugurara el estadio pidiendo churrasco, y cuando lo cargó la republicana se resistieron a escupitajos, ¿no? Y lo hicieron retroceder. Y el que organizaba todo eso es alguien que venía de las brigadas internacionales o de la...
En síntesis, pa' mal. Como dicen tus compatriotas franceses.
Nada mal, ¿no?
Para ir haciendo muela.
No está mal.
Un 23 de octubre, como hoy, pero de 1811, comenzaba uno de los hechos que marcaron la historia de nuestro país, pero sobre todo la historia asociada al general José Artigas. Me refiero al éxodo del pueblo oriental, o la redota, que quizás pueda ser una mejor denominación. Carlos, tú querías empezar hablando de este tema.
Yo quería hablar todo el tiempo, pero me dijeron que no se puede.
¿Cómo que no se puede?
No, yo quería hablar toda la tertulia.
Ay, bueno, y capaz que hablamos toda la tertulia del tema, y además dejamos a Mauricio, Carmen y Alberto de espectadores, de oyentes.
Digo lo que querría, pero no lo que voy a hacer. No, es un tema muy importante que no se ha estudiado, que la historia tiene un atraso enorme, la historiografía, ¿no? Tiene un atraso enorme en este tema, y yo quería leer unos cuantos documentos a lo largo de la conversación con los muchachos. Ese era mi plan, pero por supuesto voy a hacer como siempre lo que ellos mandan.
Bueno, pero ¿por qué te interesa tanto dedicar hoy un espacio importante de la tertulia al éxodo del pueblo oriental?
Sí, yo pienso que las nacionalidades, que no son otra cosa que el deseo y el gusto de compartir un destino, el estar juntos en algo, el compartir penas y glorias, ¿no? Empieza en ese momento, pocas comunidades humanas tienen un hecho tan grande y tan claro para decir nacimos como país en ese momento. Se arrancó la población entera y se fue para otro lado. Se quedaron sin tierra bajo los pies. A mí me gusta muchísimo porque es un país que empieza desde la derrota más absoluta, y a ese hecho le llama la derrota, porque redota quiere decir eso, ¿no? Uh-huh. Así que me gusta que es un país que bajó hasta el fondo del infierno para ir subiendo. Y eso a mí me parece que templa mucho, y que muchas veces este tipo de cosas sirve como un último recurso para sentirse unidos, ¿no? Entonces eso me gusta.
El que introdujo la Biblia, el Éxodo ahí, fue Francisco Acuña de Figueroa, ¿no? Con esa...
Sí, él lo escribió desde adentro y desde afuera.
Seguro.
Hizo dos versiones.
Sí, sí, bueno, hizo himno para todos, ¿no? ¿En serio? Cuando, cuando fuimos Cisplatina, finalmente en la tómbola le quedó este. Pero la palabra Éxodo la introduce él, que hace referencia inclusive a un diario de viaje. Pero hay una cosa interesante, pibe, que uno está pendiente de lo que vos digas, porque sos un especialista en esto. Simplemente anoto dos cosas con respecto a eso. La fidelidad de los indios charrúas y la confianza que Artigas tenía, porque a la vanguardia, desbrozando el camino, y a la retaguardia, conteniendo ataques, estaban las tribus charrúas, que además acampaban fuera del el acampaje que hacía el Éxodo. Y la otra cosa, digo, para no... porque también la nación se fundó con eso, que muchas familias se embarcaron en Colonia para Buenos Aires. Es decir, que no todos se alzaron junto a Artigas y fueron para el Éxodo. Inclusive, que no es una crítica, simplemente como dato histórico, Bartolomé Hidalgo se embarcó en Colonia, no acompañó el Éxodo. Digo, ni bueno ni malo, porque allá como peluquero se moría de hambre y vendía las octavillas proartiguistas.
Sí, Bartolomé Hidalgo está vinculado exactamente al primer episodio que a mí me gustaría aclarar, porque es muy pintoresco. El Éxodo sale de San José el 23 de octubre, y hoy por eso lo conmemoramos.
23 de octubre de 1811.
Pero el 9 de octubre, un oficial artiguista que se llama Carranza, José Ambrosio Carranza, toma Paysandú para prepararle la marcha a la caravana que va a pasar desde Salto al otro lado. Así que salen desde San José, 23 de octubre, van derechito a Paysandú por el litoral, suben hasta Salto, y en Salto el río da paso para llegar a la Chuy, del otro lado de la... Pero 15 días antes de que salgan los orientales de San José, 28 charrúas, al mando de algunos orientales y porteños mezclados, toman Paysandú. Y son 28 charrúas y los criollos todos juntos. Y en ese momento, el secretario de Carranza, que es el que hace la operación, es Bartolomé Hidalgo, y escribe el parte de este combate, que no existió porque el pueblo estaba sin defensa. Es muy pintoresco y es muy bueno. Elogia muchísimo a Carranza y de paso así se hace un lugarcito para que lo reconozcan bien. Bartolomé Hidalgo era muy vivo.
Ese es uno de los tantos documentos que trajiste y que estás con ganas de leer.
Sí, por supuesto que sí. Dice, fue el parte que redacta Bartolomé Hidalgo es bastante impresionante, porque dice que con 28 charrúas y tomaron el pueblo, y que el pueblo estaba desierto, con cadáveres todavía, porque había sido arrasado ya por los portugueses. En ese momento Artigas no lo conocía a Carranza, y le pregunta a Bartolomé Hidalgo si puede confiar en él, y Bartolomé Hidalgo le dice que sí. Entonces Artigas le escribe una carta a ese Carranza, que es muy interesante. Dice: reunida la gente en Sandú, en Paysandú, conservará usted dicho punto precisamente hasta mi llegada, porque se está preparando la seguridad del camino de esa marcha. Dice: auxiliará usted a la mayor brevedad a mi caciquillo, que es muy extraña esta expresión, auxiliará usted a la mayor brevedad a mi caciquillo, dándole orden de partir para los indios bravos, a fin de que estos nos auxilien con sus brazos en una causa que también es la suya. Para ello, aconsejará usted de mi parte al caciquillo, emplee cuantos medios razonables estén a su alcance. Quiere decir que el caciquillo no sabía leer. Dice: dígale al caciquillo que vaya a tal lado y haga todo lo posible para que vaya. Yo no le escribo porque no sabe leer, es evidente, ¿no? Pero lo distingue de una manera muy especial. Y esa pequeña palabra de dos letras, mi caciquillo, a mí me ha quedado sonando para siempre.
Sí, tú la has esgrimido varias veces para tus libros a propósito de Artigas y
Charrúas.
Sí, claro,
lo he repetido mucho, pero
sí, oíme, como hay dos en la vuelta, es para la audiencia, ¿no? Te estoy levantando, centro, pibe. no es Andrés Guacurari Artigas, no. Sino que es el de Caraguatá, hijo carnal.
Era Tape, era misionero, estaba del otro lado. Este es uno que está de este lado, está en la banda oriental, en lo que llamaban la Sierra, que era el territorio de la banda oriental, de Río Negro hacia el norte, todo. Un territorio más grande que el del sur, un poco más grande. Y lo gracioso es que a ese llamado, que parece una cosa bastante demencial, decir, la hora que vengan los indios, digan los caciques que vengan y vengan a esta guerra a pelearla. Una pretensión muy grande de Artigas, ¿no? Si estuviera solo ese documento, sería un documento bastante extraño y fantasioso, pero a los 8 días, Artigas le escribe a Elías Galván, que es un jefe de Paraguay, y le dice, los indios infieles, abandonando sus solderías, inundan la campaña, presentándome sus bravos esfuerzos para cooperar a la consolidación de nuestro gran sistema. Así que acá Artigas está diciendo que los indios respondieron, que vinieron los caciques, y que además están dispuestos a defender el sistema. El sistema era la lucha contra los españoles empecinados en este momento de Montevideo, ¿no?
No vendría mal recordarles a los oyentes el contexto, es decir, por qué se produce este éxodo del pueblo oriental. Pero no sé si antes Carmen o Alberto quieren ir por otro lado.
Yo me parece que es el episodio político quizá más importante de la historia de los orientales. Me hubiera encantado estar allí. Y estoy segura que hubiera partido dejando lo que fuera atrás del jefe de los orientales.
¿Me haces acordar aquella serie de televisión, El túnel del tiempo?
Exactamente,
hubiera encantado. Si existiera el túnel del tiempo, tú habrías elegido viajar a esta época y a este episodio.
Sí, pero muy posterior.
Soy un poco posterior, pero me hubiera encantado estar allí, porque pocas veces se da en la historia, hasta donde yo sé, la fundación de una nación en movimiento. Esto fue, es decir, nació el Estado oriental, el Estado entre comillas, moviéndose.
Sí, Carmen, hay un hecho extraordinario además, porque no es una acción de un caudillo. Exacto. Es una reunión de vecinos. Exacto. Que dicen, nos vamos, y además el jefe fulano de tal.
Exactamente.
Se constituyen, prácticamente hacen un contrato social.
Y además,
lo dicen ellos después.
Típicamente uruguaya, yo creo que eso marcó hacia el futuro.
Hacia siempre.
Porque en general, cuando hay movimiento de masas espontáneo, la gente tiende a pensar que va a haber lío, que va a haber desorden, que va a haber caos. Y sin embargo, aquí hubo penurias, pero no hubo desorden y no hubo caos. Es decir, el propio Artigas no quería que fueran. ¿Por qué? Porque yo he leído algunas cosas que has escrito tú, que ha escrito Anita Ribeiro, algunos documentos. Era, por eso digo, una nación construyéndose en movimiento y en marcha. Allí se enamoró gente, allí se formaron parejas, allí se murió gente y allí nacieron chiquilines. Es decir, la responsabilidad de quien estaba a cargo, porque aunque no fueran exactamente tras un líder... Si lo habían nombrado jefe de los orientales, Artigas se sentía responsable y estaba a cargo. Era algo más que estar a cargo de una marcha. Era estar a cargo de un pueblo al que le pasaban las cosas cotidianas que le pasan cuando está quieto.
Él prefería llevar un ejército.
Exacto.
Porque suponía que iba a tener mucha más resistencia.
Exacto.
De la que tuvo. Porque en el fondo, según dicen muy bien algunos autores, que yo he leído con admiración, porque adivinaron muchas cosas sin tener documentos publicados, dicen que fueron protegidos, que era una caravana imperforable porque había una guardia charrúa. Tú sabes que en el medio de esa marcha hay romances, como tú dijiste.
Por eso.
Y hay uno maravilloso entre un domador cordobés que se llama de apellido Gallardo y una hermosa habitante de San José casada con 2 hijos que se llama Luisa Curú. Le dicen Luisa Curú. Y Luisa quiere decir Luisa, pero Curú quiere decir Pimpollo, ¿no? Y entre Gallardo y esta Luisa Pimpollo roban una carreta, se llevan a los 2 hijos y al marido, y va Gallardo y Luisa Curú en la misma carreta y atraviesa casi todo el territorio. Y cuando quieren volver, porque quieren, no quieren ir a la Argentina, no quieren cruzar el río, el peligro que tienen son las guardias charrúas, y lo cuentan en el expediente, en un expediente judicial, porque los toman prisioneros a la vuelta, los traen a Montevideo, los juzgan, rápidamente y muy bien juzgado, tal expediente es excelente, con toda la garantía, y lo sueltan. Y piensan que son tipos valientes que han hecho eso y que no son unos forajidos ni nada que se parezca. Es una historia preciosa que cierra. Fantástico. Es un lindo episodio de telenovela.
Vos te das cuenta que lo que primero que se me pasa por la cabeza es prender el espectador, ¿no?
Sí, sí.
Y escucharle. Pero hay una cosa, hay un acta, son en total unos 5.000...
Hay
un padrón de 5.000 participantes y el número de los carruajes y de las familias que lo integran, con un detalle, de cualquier manera hay que señalarlo, familias que llevan en negros esclavos, ¿no?
Sí, claro.
Es decir,
Artigas nunca hizo en la práctica nada demasiado espectacular con respecto a la esclavitud.
Sí,
¿no? Hay sí una cosa confirmatoria de un moreno que se presenta en el año 13 y dice que como integró la derrota de los uruguayos, de los orientales, tiene derecho a la libertad y le dan la libertad. Y confirma un poco que lo de la derrota era la manera de nombrar esa marcha.
Y más, en el reparto de tierras de Artigas hay un capitán afrodescendiente, como se dice ahora, de Artigas, poseedor de una suerte de estancia.
Desde la audiencia están llegando varios mensajes, pero escuchen este de Julio, por mensaje de texto. Me corre frío por la espalda. Gracias por el tema de hoy a todos. No puedo seguir trabajando.
Sí. El éxodo...
¿A ti te corre el frío por la espalda, Alberto?
Me corre, sí, me corre porque he escuchado cosas muy lindas en lo que es el antecedente de la creación de una nación, como lo expresaba Carmen. Pero yo quiero hacer un poco un hincapié especialmente en un concepto central de Carlos. Este fue un movimiento de libertad. Es decir, no se estaba... Se estaría prefundando la nación, pero en ese momento el objetivo era la lucha contra los españoles, era liberarnos, y por tanto, lo que había sido como antecedente cercano, la Revolución de Mayo, esa expresión popular, y marca dos diferencias, a mi juicio, fundamentales, con el movimiento que se daba del otro lado del Río de la Plata, en Buenos Aires. Ese movimiento se refirió a una burguesía comercial exitosa que empezó a apostar a ejércitos bastante profesionalizados. No tuvo el apoyo indígena del sur argentino, que los veía a ellos tan enemigos como los españoles. En cambio, desde este lado, el origen no fue un grupo de comerciantes que se rebelaba ante la patronal que estaba del otro lado del océano, porque había mucho de desencuentro de ese grupo de comerciantes que en realidad buscaban la independencia más la comercial que la territorial. Y creo que el gran mérito de Artigas, entre muchos otros, y es el tema a profundizar, que el éxito de él y de sus ideas fue que, a partir, me encantó eso, de una terrible derrota, y más que algunos historiadores, o por lo menos que se dedicaron al tema, a veces lo han puesto a Artigas como un hombre de derrotas, y lo que no entienden es que a partir de una derrota solo se es capaz de llevar adelante un formidable movimiento popular. Eso fue lo que congrega, y a su vez con una participación de todos los indígenas, que a diferencia de lo que había pasado desde el otro lado, pues yo no puedo hablar todavía ni de Argentina ni de Uruguay, porque eran las Provincias Unidas, retazos del virreinato, acá era la Banda Oriental, nos habían cambiado el nombre en más de una oportunidad. Y por tanto creo que sí, esto es un elemento prefundacional de la nación. La nación, pues, cuando nos constituimos en República Oriental del Uruguay, tiene un pilar fundacional que es envidiable y único en todas las zonas que después se independizaron.
Hay un tema que vos, hay una palabra que vos utilizás, quiero hacer un breve comentario. Dice que se puede fundar una nación a partir de una derrota. Yo creo que derrota y victoria son convenciones caprichosas de analistas, que no hay tal antagonismo, porque si no tendríamos que preguntarnos si Artigas fue un derrotado, claro, si Jesús fue un derrotado, si el Che fue un derrotado.
Muy bien.
A mí, antes de contar el segundo éxodo, porque fueron dos, me gustaría destacar una cosa que es muy importante. Ningún movimiento revolucionario de América tuvo el apoyo de los indígenas. Todos los movimientos revolucionarios de América, como era lógico, era una revolución, una guerra civil interna española, donde las colonias se levantaban contra la metrópoli. Pero sucede que en el Uruguay el jefe de los orientales, nombrado en dos reuniones, primero lo nombran jefe y después lo nombran encargado de la redota, ¿no? Ese tenía unos antecedentes que venían de muy atrás de su convivencia con los charrúas, que tenían todo el territorio, como dije ya, del río Negro para arriba, que se llamaba la Sierra, en la cual los españoles y los criollos no podían entrar.
Un 23 de octubre, como hoy, pero de 1811, comenzaba el éxodo del pueblo oriental, que salía desde San José. Estamos charlando de este tema esta mañana en La Tertulia con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y Alberto Volonté. Y estamos también contestándole a los oyentes. Por ejemplo, a propósito de literatura, ¿qué libros recomendar sobre el éxodo?
Yo tengo que ser modesto, voy a recomendar un libro mío, pero primero voy a recomendar el libro de Ana Ribeiro, que acaba de salir, que se llama Los tiempos de Artigas, que son dos tomos, es un libro formidable, y un libro que está bastante al día en materia de la historia de Artigas, es decir, está absolutamente al día porque recoge incluso la tesis charruista. Uh-huh. No demasiado apasionada Ana, mi querida Ana, con los charrúas, pero registra el hecho que no se puede negar.
¿Qué más? ¿Qué otros libros?
Y el otro es el libro, una cajita que se vende en los supermercados, que se llama Artigas y el Lejano Norte, y que
escrito por...
Que yo le escribí, pero sobre el tema concreto no hay más remedio que leer eso.
Yo quería recomendar dos cosas también, además de las de Carlos. Uno, que también involucra a Ana Ribeiro y que es muy lindo para manejarse con los gurises, con los chiquilines chicos, con nuestros nietos, con nuestros hijos, que es el Artigas, publicado hace unos años por El País. Tiene la ventaja, además, hay relatos específicos sobre el exo muy lindos, pero además tiene dibujo, y eso a los grandes y a los chicos nos gusta mucho. Y como primera lectura me parece que es descontracturante, es sencilla y es a su vez precisa. Y después un librito que a mí me encantó, y siempre digo que es el que más me encantó, aunque quizás el más modesto y uno de los primeros, de Barral y Nahum, que se llama Bases Económicas de la Revolución Artiguista, que aquí todo esto que planteaba recién Carlos y Volonté, del tema de los indígenas, del tema de la constitución popular de la revolución artiguista, del ejército revolucionario artiguista, está muy bien planteado también en comparación con otros movimientos revolucionarios de América,
Carmen,
de América Latina.
A mí me gustaría recomendar, porque estos libros, el de Carlos, el que recomienda Carlos y el que escribe Carlos, son básicos y tienen una visión desde el Uruguay. Félix Luna, un historiador argentino, y sobre todo Pacho O'Donnell es un admirador, es un gran historiador argentino y tiene una visión de gran admiración hacia Artigas. En realidad Pacho O'Donnell es un federalista y estudia muy en serio el federalismo y considera que el fundador del federalismo, el que defiende de mejor manera la idea, no es alguien nacido en tierras argentinas, sino en tierras orientales. Y él se detiene en lo que dice que además, en realidad, el éxodo del pueblo oriental fue un éxodo de integrantes de las provincias. Y recuerda allí que a partir de ese momento, 1811, hay un movimiento que termina en los momentos más exitosos de Artigas, pero que fue cuando lo nombran protector de los pueblos libres y de las provincias que son Corrientes.
Primero gana la batalla de Guayabos, claro, y hace pedazos a los porteños, claro, que lo perseguían.
Claro, porque O'Donnell precisamente está contra esos porteños que perseguían a Artigas. Son las dos visiones, importan tanto que desde la visión de un historiador argentino veamos cómo también se reconoce nuestro éxito, nuestro éxodo, como un elemento fundamentalmente liberador.
Hay un par de libros que me parece que es muy importante. Hay uno de Reyes Abadí, que es La década artiguista, que me parece concentrado estrictamente en esos 10 años fundamentales, y además es uno de los historiadores poco reeditados, pero de un nivel excepcional. Y la otra cuestión es algo que tiene que ver con lo que menos se ha tratado sobre el tema de la revolución artiguista, es Lucía Sala y Julio Rodríguez, el tema de la tierra en Artigas, como desde un principio, después de su experiencia con la Sara en la frontera, que es anterior al éxodo, y posterior con las instrucciones del año 13 y el reglamento provisional de la campaña.
Ese se llama Artigas, Tierra y Revolución, y es un libro chiquitito también.
¿Por qué se produce el éxodo del pueblo oriental? ¿Qué lo dispara?
El éxodo del pueblo oriental se produce porque es un fenómeno que sucede en todos los virreinatos españoles cuando España queda sin rey. El rey español es tomado prisionero por Napoleón y España no tiene solución que darle a su gobierno, porque no está pensado ni regulada la sucesión de un rey que desaparece tomado prisionero. Solo se sabía cuando el rey muere, lo heredan, pero cuando el rey es prisionero eso no está previsto. Entonces España se anarquiza y las provincias se levantan y aprovechan muchas veces eso para lograr una cosa que en el fondo estaba trabajando, que era la conjura republicana. España era un país de reyesía absoluta, la conjura republicana estaba en el fondo y la independencia de las colonias, eso es las cosas juntas. ¿Contra qué? Fundamentalmente contra las ciudades virreinales donde estaba el virrey, porque ¿cuál era el levantamiento americano normal? No hay autoridad en España, nosotros creamos acá una autoridad. ¿Dónde? En la capital. ¿Quién? La ponemos los de la capital. Eso que acá le llamamos centralismo porteño, se da en Lima, se da en México, se da en todos los lugares, de una manera o de otra. Todas esas capitales pretenden heredar el poder absoluto del rey de España, que no está. Esa es la razón.
Así concretamente lo que se producía como hecho determinante, desencadenante anterior, es que el ejército artiguista había logrado poner sitio a la ciudad de Montevideo, que era foco españolista. Y, como de costumbre, en esa época los porteños le ordenan levantar el sitio. Y allí, en un gesto típico de Artigas, lo levanta, pero se va.
Obedece, pero no cumple.
Exactamente.
En principio
obedece,
español.
Pero se va. Él no pensaba llevarse la gente con él, el pueblo con él. Por eso yo insisto en recalcar. Tengo un pequeño matiz de discrepancia con Volonté. Obviamente la nación como tal, el Estado Oriental, nace con un hecho formal, posterior, bastante posterior.
El Estado.
Pero, el Estado, pero algunos se identifican no. Estado y nación también. En mi caso, estoy abogando porque, en general, bueno, la historia del pueblo hebreo es una historia parecida en este sentido. Nacen las naciones antes que los estados, incluso antes que las tierras, antes que los territorios. Y es ese sentir común que es lo que nos explica que miles de personas abandonan, algunos nada y otros todo desde el punto de vista material, y deciden irse tras un individuo que ellos, tenía otros títulos Artigas, pero ellos habían definido como el jefe de los orientales, y lo hacen, y esto tiene bastante que ver con la historia uruguaya, la crisis del 2002, que muchos se explican por qué acá no pasó lo que pasó en los alrededores, que la gente, la ciudadanía, espontáneamente se autoordena, no hubo caos allí, no hubo excesos, hubo penurias y hubo cosas muy lindas, así nacen las naciones. Sí, no desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la construcción de una nación. Es un proceso. Para mí, el Éxodo es uno de los ejemplos de que las independencias, las naciones, etcétera, aunque obviamente tienen que tener un acto formal, los estados, es un proceso de construcción. La ciudadanía se va construyendo.
Carmen, la palabra Éxodo viene de la Biblia.
Exactamente.
Porque el pueblo de Israel se constituyó como saliendo de Egipto.
De Egipto,
en una huida.
Exactamente.
Los orientales se constituyen como nación en una huida cuando cruzan el río Uruguay, porque el tratado que los hace perder su tierra dice que es la banda oriental la que pueden invadir los portugueses. La otra banda, la banda occidental, no. Entonces los orientales van hasta el Salto para cruzar a la banda occidental.
Pero hay algo que anunciabas y creo que la gente está pendiente de eso, lo del segundo éxodo.
Ah, eso es muy pintoresco y muy injusto, porque fue un éxodo más dramático y más terrible que el primero, porque fue atacado. Y yo voy a leer 4 o 5 párrafos cortitos de documentos auténticos. No quiero que parezca que es una ocurrencia mía. En un momento dado, Artigas se espesa de tal manera y ha creado un levantamiento en todo el litoral argentino con la idea federal. Y entonces decide mandar un ejército que vaya a Rerunguá, que es el centro de su poder, y lo deshaga, lo suprima como un bandido. Y ese ejército va al mando de Manuel Dorrego, y en Montevideo el que manda es Estanislao Soler, que es uno de los generales que acompaña a San Martín en la cruce de los Andes. Es un tipo importantísimo. Dorrego va a llegar a ser presidente de la Argentina. Son dos tipos fantásticos. Entonces Dorrego agarra su ejército y va derechito hacia Arerunguá. Y en un momento dado, Soler le dice a Buenos Aires, le dice: el coronel Dorrego, que marcha sobre el cuartel general de Artigas, me avisa en oficio del 28 que no encontró viviente racional en todo el departamento de Colonia y su jurisdicción hasta el río Negro. Todos han marchado a la sierra con sus carretas y familias. Hoy le he ordenado a Dorrego que remita a este cuartel general todas las mujeres que tome con sus carretas. Un poco después, Ortiguera, que es un oficial de Dorrego, que está más adelantado que él, dice: Artigas me dista 27 leguas, que si estoy a 27 leguas, unos 150 kilómetros, y las familias 10 leguas a su retaguardia. Ya ellos hacían la diferencia perfecta entre lo que era la marcha y lo que eran las familias que otra vez emigraban junto con Artigas. ¿A dónde? El campamento, dice Dorrego, el campamento de las familias orientales en el Mataojo tiene hasta comercios portugueses. Quiere decir que eran tantos que los portugueses instalaban pulperías o cosas parecidas en Mataojo, donde estaba el éxodo del segundo éxito del pueblo oriental. Y Dorrego dice: en mi permanencia en el Queguay fueron tomados por el coronel Vargas cerca de 300 caballos, 9 carretas cargadas con familias, 34 prisioneros, la mayor parte de ellos armados, todos dependientes de las partidas que se retiraban. Anteriormente se tomaron 6 carretas con familias y algunos vecinos, las cuales carretas se quemaron. Al tercer día de mi marcha desde el Queguay, a las 11 de la mañana, acampé en las caídas de Arerunguá, media legua distante del paso de Guayabos. Y al otro día de mañana, ahí fue Rivera y lo hizo pedazo. Esa es la historia de la batalla de Guayabos, precedida de este éxodo de las familias orientales al lugar que se llama Mataojo, que yo estuve y que es un lugar extrañísimo. Es una especie de meseta alta a la cual solo se puede llegar por unas laderas pedregosas que hacían casi imposible que se pudiera pasar a caballo. Los caballos no tenían en esa época herraduras, no podían caminar sobre cantos rodados. Y es una meseta que está como defendida todo alrededor por cantos rodados.
Dorrego, en esa leva que hace de mujeres, ahí engancha, captura a la hija y a la mujer de Otorgués. Lo que da lugar a un enfrentamiento muy fuerte y lo que pinta también la naturaleza de lo que fue el coronel Dorrego.
Este recuerdo al segundo éxodo, Carmen, yo dije claramente que el éxodo es un elemento prefundacional. Pero yo no puedo achicar la figura de Artigas. Si yo digo que Artigas, en 1811, cuando el 23 de octubre inicia el éxodo, pura y exclusivamente pensando en que estaba fundando una nación, me estoy olvidando y le estoy sacando a Artigas, lo referí y lo vuelvo a referir, que por algo se le designó protector de los pueblos libres y fundador de lo que en ese momento iba a ser la gran estructura federal, donde Entre Ríos, donde Santa Fe, donde Corrientes, donde gran parte de Córdoba, estaban todos unificados sin diferenciación de ningún tipo, con Artigas, unificados, y lo veían en el libertador, pero no solo el libertador. Cuando se habla del reglamento de tierras, cuando se habla de las instrucciones de 1813, cuando se habla del significado social que se toma Artigas, que ustedes lo desarrollan tan bien, Artigas lo estaba haciendo para esta tierra oriental y para todo lo que constituían las provincias. A eso me estoy refiriendo.
Bueno, hay un pequeño detalle. En términos generales, yo concuerdo con lo que tú decís, pero...
No, pero es la historia.
Es un poquitito más complejo el asunto. Carlos dijo hace un rato, no es para hoy, pero Artigas exactamente no planteaba una estructura federal. Artigas planteaba lo que se llama una confederación, que es parte de un sistema federal, pero que es ligeramente distinto
de lo que tú estás la confederación,
porque allí no, la autonomía, Carmen, de cada uno de los estados,
sí,
es lo que finalmente sucedió.
Pero está muy bien, Carmen. Es más
para nosotros, no exactamente.
Es más,
para
tú me trajiste al recuerdo una cosa muy importante. Artigas fue más un federalismo y confederación, una cosa incluye la otra. La guerra en Estados Unidos fue los confederados contra los federados. Es decir, confederación es un grado de mayor autonomía e independencia de los estados que conforman la confederación.
Todo el dato diferencial. Artigas quería que la provincia siguiera con su propio ejército. Exacto. Y eso en un país federal es imposible.
No se podía.
Pero él pensaba una confederación primero y una federación después. Exacto. El problema cultural. Exacto. Habría que separar con cuidado lo que es el concepto de nación de lo que es el concepto de Estado. El Uruguay se constituye como un Estado independiente en 1830. Tiene una constitución y es un país aparte. Artigas no quería eso. Artigas quería una integración con la patria grande. Exacto. No concebía el Uruguay independiente porque en ese momento el Uruguay era una estancia grande. Era inconcebible un país de ese tamaño en América. No había países de ese tamaño en América. Todos pensaban que era disminuyente.
Claro que
ahora
sí.
Actualmente un país como Luxemburgo puede ser una maravilla. Y un país como
Carlos Tanes, puede ser una... Tanes así, pero hay un concepto, que volver a un concepto que tuviste, y es coincidente con lo que tú decís, Carmen, pero es el concepto de republicanismo, porque desde Buenos Aires no había una concepción republicana. Miren, yo no quiero entrarle a dar una visión ideológica a esto, pero la burguesía comercial argentina, que en realidad se dedicaba más al contrabando, fue la que temió y la que se revela contra España, porque quedaba ella sin su sustento comercial. En cambio, de este lado, que era mucho más pobre, más rural, más metido en la esencia nacional, Artigas no fue impulsado. Artigas inclusive no lo financiaron los lugareños, los grandes comerciantes. Cuando uno pregunta, ¿y quién era Saavedra en la Argentina? Un poderoso comerciante. Quiere decir que eso es lo que distingue. Por eso es que Artigas era esencialmente republicano. Y acá hay que recordar que Artigas se había inspirado en principios muy claros de lo que se llamaba la Revolución Americana de fines del siglo XVIII, ¿verdad? De principio, y no tanto en los principios de la Revolución Francesa.
Decir otra cosa que está en lo profundo de la diferencia, que es el concepto de democracia.
Claro.
Este éxodo Este exo, por lo que estábamos diciendo y sosteniendo, por eso para mí no prefunda nada, funda, construye, es una profunda confianza. El único líder americano demócrata en ese momento era Artigas.
Sí, sin duda, porque era primero un republicano, por eso era un demócrata. Pero lo que yo no puedo negar que él también, en ese sentido, si estaba fundando algo, era la independencia de Córdoba, de Entre Ríos.
No lo estaba fundando Artigas. Yo lo que te digo es que esas 6.000 personas o 10.000 personas que salieron en la marcha, esos estaban fundando la nación.
Pero los congregados.
Artigas era uno de ellos, los padres de Artigas.
Artigas no era uno de ellos. Artigas era el jefe. Si no, no es Artigas, no se mueve ninguno de los 6.000.
Me permite,